Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la ciudad de Baltimore, acá en Estados Unidos, ha vivido en las últimas horas fuertes disturbios tras el entierro de un joven afroamericano quien murió en extrañas circunstancias mientras estaba bajo custodia policial. Por cierto, el presidente Barack Obama ha condenado los hechos de violencia, ha estimado que no había ninguna excusa para que se retrataran de esta forma los hechos, ¿no? Y dijo estar convencido de que Estados Unidos está enfrentando una crisis latente con la policía, especialmente en su relación con la comunidad negra.
Efectivamente, ya tenemos, y el tema es sumamente complicado para explicarlo, y creo que lo mejor es tener a quien ya les voy a presentar. Me refiero al académico cubano Ramón Humberto Colás. Ramón Humberto Colás, un cubano, uno de los fundadores de las bibliotecas independientes dentro de Cuba. Ramón Humberto Colás, un hombre que entiende muy bien la situación racial dentro de Cuba. Aquí vive en la ciudad de Mississippi. En el estado de Mississippi, entiende muy bien la situación racial dentro de los Estados Unidos y además de eso es una persona que se ha dedicado a estudiarlo, no solamente por su condición de un afrodescendiente, de un negro cubano, así como decimos nosotros, sino porque es una persona que se ha estado empapando muy bien de esta situación. ¿Quién mejor para poner en contexto lo que está sucediendo en Estados Unidos, los problemas raciales en Estados Unidos y las leyes estadounidenses para poder contener que esos desmanes no sigan pues proliferándose, que Ramón Humberto Colás?
¿Qué tal? Bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Gracias, muchísimas gracias, gracias por invitarme.
Bueno, tu primera impresión ante lo que se está viviendo acá en Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, ¿cuál es?
Bueno, es un calco de lo que ocurrió en la ciudad de Ferguson, en Missouri. Un hecho de violencia policial genera una inconformidad dentro de un grupo importante de los afro-norteamericanos y comienzan a tomar las leyes por sus manos, violando las reglas en el orden constitucional del país, porque al exigir o al demandar el derecho a que se respete a una persona por su condición racial o por su condición de igual, comienzan a hacer actos de vandalismo que realmente denigra las raíces fundacionales del movimiento de derechos civiles, que estaba muy lejos de reclamar derechos en situaciones totalmente diferentes, adversas, cuando existía la ley de discriminación racial o la ley de segregación racial, y la forma en que se desarrollaban los eventos aquella vez, en aquellos años duros, realmente la decencia, la cordura, la elegancia, el talante de los líderes del movimiento civil en los Estados Unidos, desde Martin Luther King, Megadeth, el Dr. Meredith, dista mucho de lo que se percibe hoy en las calles de Baltimore, como también se percibió hace un tiempito atrás en la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri. Mi opinión es la siguiente, para ser concreto. Mira, hay una actuación policial de no la policía, porque a veces cuando decimos la policía, estamos generalizando de algunos agentes de la policía, que son agentes del orden, que se exceden, y se han analizado que cuando hay un exceso, cuando se valora, se estudia y se investiga, y el responsable es el policía, se actúa contra ese policía. Pero el resultado no puede ser el vandalismo, el saqueo a los mercados de personas que trabajan honradamente para que un hecho similar, un hecho que no tiene que ver absolutamente nada con eso, termine en un desastre para algunos negocios y quema de autos, violencia, que da una imagen lamentable del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos en este momento.
Ahora, aquí hay un punto interesante y hay que separar. La comunidad afrodescendiente aquí en Estados Unidos está muy bien organizada. Cuando digo organizado, está organizado sobre todo a través de muchos pastores, de muchos, dentro del mundo del protestantismo, de los protestantes, dentro del mundo de muchos pastores, son líderes de la comunidad negra estadounidense. Y generalmente ellos defienden sus derechos, pero no son violentos. Aquí la violencia hay que analizarla desde otro punto de vista, Ramón Humberto Colás, y es el punto en que yo quiero caer contigo. ¿Y por qué quiero caer en esto? Con tu permiso, May, estamos listos. Vamos a escuchar un fragmento de cómo Telesur, que es el canal de televisión que se ve dentro de Cuba y que se transmite para todo el continente, cómo Telesur enfrenta de una manera... Vamos a escuchar primero la narración de Telesur y después vamos a hablar un poco de cómo es que se maneja la información.
Regresamos a los escenarios en Baltimore, Estados Unidos, donde se han registrado varios casos de enfrentamientos entre agentes de policía y personas que se han reunido para despedir los restos de Freddie Gray, el joven afroamericano quien murió de una severa herida espinal mientras se encontraba en custodia policial. Un número muy grande de jóvenes se ha enfrentado a los policías antidisturbios cerca del centro comercial Mondawin Mall en el noroeste de Baltimore, pocas horas después de que el alcalde de la ciudad hiciera un llamamiento a la calma, informa Ropley. Varios agentes de policía han sido heridos durante los enfrentamientos. Estas son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en Baltimore, precisamente por la violencia que... el abuso policial que se ha producido en esa localidad contra jóvenes afrodescendientes, precisamente imágenes donde efectivos policiales, un gran número de efectivos policiales antidisturbios, está tratando de reprimir estas protestas pacíficas que, recordamos, se han dado en días pasados en esa localidad por la muerte del afroamericano Freddie Gray, mientras se encontraba custodiado por la policía de Baltimore, y que ha generado fuertes protestas este sábado y a lo largo de estas jornadas en el departamento de esa ciudad.
Aquí es el punto. Yo quiero aclarar bien para nuestros radioyentes. Se habla de unas protestas pacíficas y que la policía comete abuso. No sucedió así. Hay que decir que las protestas, los miles de manifestantes salieron durante el entierro de este joven de Freddie Gray, como bien dijo el locutor, salieron a las calles en protesta pacífica. ¿Qué sucede? Después que esta protesta pacífica, y así lo recogen todos los cables de noticias, yo no estoy inventándome nada, después que estas protestas pacíficas en el entierro de este joven negro que había muerto en condiciones aún no aclaradas en custodia de la policía, después que esto pasa, entonces en la tarde salen vándalos a la calle que muchos incluso lo relacionan con pandillas organizadas, salen a destrozar la ciudad y salen y son los que se enfrentan con la policía. Decía el locutor de Telesur que un gran número de policías se enfrenta. No es cierto tampoco. Hay un momento determinado en que las autoridades se dan cuenta que no tienen el suficiente número de policías en la calle y es cuando al final, en horas de la noche, ya tarde, activan a la Guardia Nacional para reforzar la cantidad de policías que tenían en la calle. Hay que tener mucho cuidado, y esto claro, desde el punto de vista nuestro, cuando se ligan las noticias porque se da la imagen de que una manifestación pacífica fue confrontada por la policía de Baltimore y es lo que produce los disturbios. No es cierto. Fueron vándalos que salieron en la tarde a vandalizar, a romper vidrieras, a incendiar comercios, y es lo que se enfrenta entonces la policía con ellos. De hecho, hay varios policías heridos, Colás.
Hasta 15 policías heridos. Y de acuerdo con tu opinión, el problema está que las informaciones que llegan a Cuba siempre se manipulan. En Estados Unidos hay manifestaciones todos los días. Los 365 días del año hay una manifestación en Estados Unidos por diferentes razones en diferentes estados. Pero las manifestaciones pacíficas en Estados Unidos nunca han sido intervenidas por la policía. Al contrario, la policía muchas veces se ubica en los lugares para garantizar que las personas que realizan su protesta mantengan su protección y nadie pueda interferir en las demandas que ellos están reclamando en ese momento. Lo que sí, hay muchos anarquistas en este país. Eso no solamente es un fenómeno inherente a Francia o España o a Europa, ¿no? En Estados Unidos hay anarquistas, y muchas veces estos anarquistas que no tienen una concepción filosófica sobre el anarquismo, pero sí, desde el punto de vista de su comportamiento, actúan como tal y son precisamente vándalos, grupos de delincuentes que aprovechan esta coyuntura lamentable donde hay una vida de por medio y olvidan a la víctima, o sea, a la persona que se entierra, para entonces tratar de jerarquizar sus intereses vandálicos apoyándose precisamente en el lamentable suceso de una persona que ha muerto.
Claro, yo vuelvo de nuevo a lo que ha dicho el presidente Obama y lo cito, dice: Estados Unidos, el país, debe no apenas repensar la formación de la policía, sino también su sistema educativo y tal vez una reforma del sistema judicial. Hay problemas, Ramón Humberto Colás, que definitivamente hay que resolver y de una forma rápida, porque se están manifestando graves episodios de violencias asociados sobre todo a la actuación de miembros de la policía. Hay que resolver estos problemas, lo ha dicho el presidente de Colás.
Estoy de acuerdo. Estados Unidos no es una sociedad perfecta, pero sí es una sociedad perfectiva. Y creo que las palabras del presidente recogen de alguna manera eso. Bueno, tenemos un problema, tenemos que corregirlo. Y eso yo creo que es el gran valor que a mi modo de ver tiene la democracia norteamericana y sus instituciones. Si algo no funciona, tratan de corregirlo. Y ahí precisamente ese carácter perfectivo que tiene la sociedad estadounidense. Ahora, también se refería al problema de la educación. Y usted ha sido clave cuando se refiere. El problema de los grupos vandálicos, de estas personas que se vinculan con la violencia, es porque están muy lejos, están separados de la cultura, de la educación. Y ese es el mayor reto que tiene en Estados Unidos, en la comunidad afro-norteamericana. En el estado de Mississippi ocurre exactamente lo mismo. Yo he participado en muchísimas reuniones, debates, conferencias, talleres sobre el problema de los jóvenes que no quieren estudiar y de las madres solteras que tienen varios hijos que no tienen el padre que lo acompañe y que no tienen alguien que lo oriente hacia la escuela. Porque la solución de estos problemas está precisamente en la educación. La educación es el mayor reto que tiene hoy los afroestadounidenses. Mire, un ejemplo, aquí en la Universidad de Jackson State University, hay programas especiales para los afrodescendientes y muchos de esos programas están siendo acogidos por estudiantes que llegan como inmigrantes de Asia y de América Latina, porque los estudiantes que tienen ese derecho, ese privilegio para programas especiales, no se están acogiendo. Y yo creo que ahí está el mayor problema de los líderes religiosos, de los líderes políticos y sociales con la comunidad negra, incitarlo, invitarlo, promover la educación, la cultura dentro de esos sectores para que se pueda resolver esta forma de actuar cuando existen problemas en el país.
¿Cómo no? Yo quiero citar un ejemplo de lo que se hace y esto hay que destacarlo porque es positivo. Por ejemplo, ahí mismo en Baltimore dice la información que una madre vio a su hijo en las protestas, lo fue a buscar y lo abofeteó en plena calle. Doy más detalles. Dice que su hijo encapuchado le estaba tirando piedras a la policía en medio de las protestas, cuando la violencia policial que sufre la comunidad afroamericana se desató en las últimas horas del lunes. Esta madre se enfureció y lo fue a buscar. Retó a su hijo con gritos y bofeteadas. Lo persiguió, lo insultó y lo llevó a su casa junto a ella. Y le dijo, no se hace más.
Ese video le está dando la vuelta al mundo. Ojalá que en Cuba lo pudieran ver.
Es un video viral, es una imagen viral. Y yo creo que es muy oportuno porque tiene varias imágenes, o sea, varias lecturas. La primera es que no todas las personas, incluso en un núcleo familiar, están de acuerdo en la forma en que se actuó. Y no es un problema de todos los negros, porque a veces la gente dice, no, los negros se lanzaron a la calle. No, un grupo de personas con comportamiento inadecuado, asociado a trastornos conductuales, son los que han actuado de esa manera. Y una madre vio que la forma en que su hijo estaba defendiendo un supuesto derecho era incorrecto y actuó la madre de manera correcta. Es algo que realmente invita a que se invite por parte de otras personas que pudieran influir de la manera que esa señora lo hizo con su hijo, que era apenas un adolescente.
Ahora, Ramón Humberto Colás, ¿hasta qué punto es positivo o no la separación y analizar la situación social de acuerdo al color de la piel? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la acción afirmativa aquí en los Estados Unidos, que había que darle mayor participación a los negros o a los hispanos por encima de los estadounidenses, porque eran minoría. Ahora los hispanos serán ya mayoría, dentro de la minoría será una mayoría, los negros estarán en una segunda minoría dentro de Estados Unidos. Y yo me pregunto,
ya lo somos
por encima de los afrodescendientes. Yo me pregunto, ¿no es mucho mejor tratar a todo el mundo por igual, por su capacidad, por su conducta social, por su, en definitiva? Y no, o sea, ¿por qué tiene que haber una diferencia a la hora de conseguir un estudio, conseguir un programa, conseguir algo por el color de la piel o por la procedencia? Si mis hijos son hispanos o tus hijos son hispanos negros, ¿por qué? ¿Por qué eso
es parecido? La clasificación en Estados Unidos es un problema anglosajón, eso viene desde ante la colonia. Ya los ingleses siempre acostumbraban a caracterizar los grupos y viene precisamente desde la época victoriana, donde se hicieron estudios en el cual incluso se llegaba a justificar desde el punto de vista biológico la supremacía de un hombre con relación a otro, en este caso los blancos sobre los negros, y que el racismo era un fenómeno que por obligación biológica y casi histórica o social estaban predestinada a que los negros fueran así. O sea, Estados Unidos hereda precisamente su tradición anglosajona, proveniente precisamente de ese dominio inglés en el país. Pero es una costumbre que se ha generalizado en el país, se ha extendido y nadie habla de eso de la manera que usted lo está planteando ahora. Porque este es el país de las clasificaciones. Aquí todo está clasificado. Negro hispano, negro no sé qué cosa, hispano blanco, hispano no sé qué cosa. Y eso realmente es absurdo. Usted lo entiende como absurdo, yo también. Pero es un problema social que no lo podemos cambiar. Posiblemente eso sea uno de los retos que también tiene la sociedad norteamericana, ¿no? Y en el que todo el mundo se defina, como dice la Constitución, igual en su primer artículo, ¿no? Igual ante la ley y ante Dios. Pero a la hora de la práctica, no se valora así y siempre se distinguen esos aspectos raciales, ¿no? Ese aspecto del fenotipo, ¿no? Lo que se ve, el blanco caucásico, blanco sajón, cosas de esas que realmente chocan un poco, ¿no? En la sociedad norteamericana, pero es una realidad que está latente ahí.
Ramón Humberto Colás, ¿los afroamericanos son personas marginadas en Estados Unidos?
No lo son. Absolutamente le digo que no lo son. Yo vivo en el estado de Mississippi, donde el 47% de la población es negra. El 52.5% blanco y el otro 0.1% es descendiente de diferentes países, ¿no? O sea, inmigrante. O sea, que es el estado en Estados Unidos donde más cercana está la proporción entre negros y blancos. Y ya le explicaba lo que pasa en las universidades. Hay programas especiales para los negros. Los negros en este país tienen muchísimos derechos, lo que no le están aprovechando. Por eso le decía ahorita que cuando se analiza lo que hizo el movimiento de derechos civiles, la forma en que lo lucharon, la elegancia con que planteaban sus demandas, incluso la forma en que se conducían, en el vestir, en los discursos, etcétera, dista mucho de lo que está ocurriendo ahora con los negros. Hace alrededor de 3 años, un estudiante aquí de la Universidad de Jackson presentó una ponencia sobre Martin Luther King, donde decía que si Martin Luther King viviera, se sentiría avergonzado de la forma en que se comportan muchos negros, no solamente en su forma de vestir, sino también en su comportamiento. Y esas son realidades que muchas veces a los negros no les gusta oírlo decir de un blanco o de otro negro. Y yo lo digo porque soy negro y tengo esa libertad para que no haya medida que puedo discriminar a mi propia raza, ¿no? No es así. Pero los negros de Estados Unidos no son marginados. Los negros de Estados Unidos tienen grandes oportunidades y el hecho lo demuestra tres momentos en la historia de este país. El primero fue cuando el presidente Bush nombró a Colin Powell, que era el rostro visible de Estados Unidos hacia el exterior. Después, en su segundo mandato, a Condoleezza Rice. Y ahora tenemos un presidente que tiene un 50% de negro. Es un mulato. Es decir, que Estados Unidos ha tenido en los negros una oportunidad única en su historia, que ha servido incluso de inspiración para lo que ocurrió en Sudáfrica. Y ha servido de inspiración para lo que ha ocurrido en muchísimos países donde el problema de la discriminación ha sido un referente oficial, como en América Latina. Entonces, no, eso es una cosa que categóricamente le digo que no. Lo que pasa es que no se sabe aprovechar por parte de los negros, de sus líderes políticos, religiosos y también sociales, esa oportunidad que da la democracia norteamericana para que todos se inserten en ese concepto de igualdad. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya actitudes racistas. Actitudes racistas sí hay en todas partes. Y quiero decirle algo, es legítimo. A usted no le pueden gustar los negros, pero el problema está si usted no le gustan los negros y le limita su derecho. Ese es el gran problema. Claro. Usted no quiere vivir al lado de un negro. Eso es legítimo. No quiero vivir al lado de un negro, es legítimo. Ahora, pero usted no puede permitir entonces que alguien que sea de ese color no pueda estar al lado suyo, porque ya es un problema que atenta contra el derecho o la libertad del otro. Ahí está la cosa. Pero sí hay actitudes racistas, pero no hay un racismo institucional en Estados Unidos. No hay un racismo estructural en Estados Unidos, que son las formas más terribles de racismo cuando funcionan a nivel social, pero sí hay actitudes de personas, de individuos, de familia también, que pueden ser racistas, pero no es un problema de la sociedad. Yo creo que ese concepto de víctima que muchos afro-norteamericanos tienen, tenemos que saberlo enfrentar analizando con objetividad lo que ocurre hoy en Estados Unidos. Hay un victimismo que ha hecho crear una conciencia parasitaria de buscando que siempre el favor del gobierno para resolver su problema, que ha hecho que la comunidad, y Obama lo dijo una vez, se mantenga en cierta inmovilidad. Y lo que tienen que hacer es, que también lo dijo Obama, no mirar atrás y sino proyectarse la oportunidad que da la democracia norteamericana para que todos sean igual ante la ley y ante y ante la sociedad norteamericana.
Claro que sí. Y sobre todo, cuando José Luis hablaba y leía lo que el presidente había dicho, que quizás haya que incluso reformar el sistema judicial, no es reformar un sistema a favor de los negros, a favor de la comunidad negra. No, es a favor de todo el mundo. Aquí lo que sí se puede hablar de una tendencia quizás de una brutalidad policial en muchos casos que no la requiere. Lo que sucede es algo, y con esto creo que vamos a ir cerrando, lo que sucede es algo, es que cuando esa brutalidad se comete contra un negro, salen a la calle, protestan, y entonces o los vándalos también ayudan después de una manera indistinta, no todos los casos, pero sí generalmente los que rompen son las pandillas organizadas y no realmente los que salen a manifestar, y es cubierto por la prensa y lo conocemos, porque aquí brutalidad policial contra los asiáticos, contra los hispanos, contra los blancos, los hay todos los días. O sea, estamos hablando que lo que pasa es que es mucho más mediático que se golpee o que se cubra la situación de una comunidad negra protestando y no protestan los demás. Esa es la gran diferencia, Colás.
De acuerdo. Mire, le voy a poner dos ejemplos. Uno en el estado de Oklahoma. Hace dos años un joven de Australia estudiaba en la Universidad Estatal de Oklahoma y salía por la tarde a correr y habían tres jóvenes adolescentes negros que lo mataron. Uh-huh. Así, lo mataron. No era ni norteamericano, era un australiano. El hecho salió en la prensa, se investigó, los culpables están detenidos. Nadie salió a protestar en la calle, nadie pensó que eso era un crimen de odio, nadie lo definió así. En el estado de Mississippi, donde yo vivo, y una ciudad que se llama Columbus, que está al norte, cerca de dos horas más o menos del estado de Tennessee, ocurrió un hecho insólito, y es que un joven blanco fue muerto precisamente por un policía negro. Se hicieron las investigaciones, se determinó que la culpa de que el policía lo hizo defendiéndose porque su vida estaba en peligro. Pero no hubo una manifestación de personas blancas pensando de que eso era porque los negros querían discriminarlo, ¿no? No era un crimen de odio. Pero le pongo uno más. Hubo hace cuatro años aquí en Mississippi la muerte de un hombre negro, un hombre que era profesor, un hombre muy educado, una familia muy pudiente aquí, que fue asesinado por un crimen de odio. Un muchacho embistió su carro contra él, lo condenaron a cadena perpetua, y la familia de la víctima, es decir, del hombre que muere, le dijo al juez y le dijo al tribunal, cualquier condena menos la pena de muerte. Y eso demuestra de que hay una madurez en Estados Unidos con relación a esos temas, sobre todo cuando las personas tienen cultura, cuando las personas son ilustradas. Claro. Si llega a ser una familia que tenga una visión diferente porque la cultura no le permite, posiblemente se hubieran sentido satisfechos que a ese joven lo hubieran condenado a pena de muerte. Así sin mismo. Embargo, la propia familia se negó que como condición en el juicio nunca tuviera la pena de muerte.
Con esos ejemplos terminamos, y no podemos olvidarnos en diciembre del año pasado que un joven negro mató a dos policías porque estaba bravo por una situación de Ferguson anteriormente, y lo mataron a los dos policías y no hubo grandes manifestaciones. Claro, la persona se suicidó después. Gracias, Ramón Humberto Colás, un placer que hayas estado con nosotros, y la invitación la vamos a tener que hacer mucho más a menudo. Gracias.
Gracias por invitarme. A la hora.
Bueno, unos 150 niños músicos de El Salvador se han presentado en conciertos en Washington en lo que se llama la primera cita internacional de la Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco. Es un proyecto que busca alejar la violencia de la juventud en las zonas deprimidas de El Salvador. Los jóvenes ya ofrecieron un concierto en el Kennedy Center la noche del lunes, también lo harán en la Iglesia Sagrado Corazón, y la gira va a finalizar en la sede del Banco Mundial, que entre 2008 y 2012 administró $1,000,000 en fondos japoneses para un programa de prevención de violencia a través de la música y la cultura. Y esta es otra cara del Salvador, así dijo el canciller Hugo Martínez. Los niños pertenecen a 60 escuelas públicas y habitan generalmente en zonas pobres controladas por las pandillas conocidas como Maras.
Excelente cierre que tiene que ver muchísimo con el tema del programa de hoy.
Y así nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, si Dios quiere mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.